Los titulares del día en Camino al Sol.
Cada lugar es un tesoro. Donde nos sentimos seguros, es un tesoro.
Son las 7:16 minutos. De inmediato vamos entonces a compartirte algunos de los titulares que recoge la prensa nacional e internacional para este miércoles, que estamos a 12 de enero. Pocos maestros y estudiantes se integran a las clases presenciales. Ajá, claro.
Dijeron que era voluntario.
Bueno, dijeron que era voluntario. Los profesores decían, no vayan. Los doctores decían que sí vayan. Bueno, el resultado, eso. Pocos maestros, pocos estudiantes se integraban a las clases presenciales. Los docentes ni los estudiantes se integraron a las clases presenciales en los centros educativos. Esto es en el sistema público dominicano por el incremento de los contagios del COVID-19 para el reinicio del calendario escolar después de la pausa por la Navidad. Un recorrido que fue realizado por Diario Libre constató la poca asistencia de estudiantes en los centros educativos del Gran Santo Domingo, el Cibao, el Este y el Sur del país. Miles de padres optaron por no enviar a sus hijos a las escuelas luego del anuncio del Ministerio de Educación de que el regreso sería voluntario, controlado, flexible para todos los niveles y modalidades. Ni la garantía de que las escuelas estarían abastecidas de los materiales de bioseguridad necesarios para combatir la transmisión del virus disuadió a la comunidad educativa del regreso a las clases presenciales. Pero claro, era de esperarse. Ante un inicio dubitativo, ¿qué usted hace ante la duda? Se abstiene.
Y no había plan B, o sea, ¿qué hicieron esos chicos en sus casas? Era una... Dependían totalmente de la planificación
igual,
que hicieran sus padres.
¿Qué iban a hacer en casa y qué iban a hacer en la escuela?
Exactamente. Bueno, la capital está sometida a gran presión de asistencia médica por contagio masivo de COVID. Con casi la mitad de los casos nuevos registrados ayer, el Gran Santo Domingo sigue siendo el punto de mayor contagio de la variante Omicron del COVID-19 en el país, donde además se registra una alta presión de consulta médica, análisis clínicos, pruebas de COVID, compra de medicamentos y de internamiento, sobre todo a nivel privado. De 6,683 casos nuevos positivos captados, oigan bien, en las últimas 24 horas a nivel nacional, 3,116 fueron registrados en el Gran Santo Domingo, con 1,667 en el Distrito Nacional y 1,449 en la provincia de Santo Domingo. Otras provincias de alta manifestación de contagio sigue siendo Santiago, con 532 casos nuevos ayer, y Puerto Plata con 465, mientras la positividad diaria en todas las provincias del país ronda entre los 17.22 y 30%. A nivel nacional, el país reporta 672 pacientes hospitalizados en camas regulares para una ocupación del 30%, mientras en cuidados intensivos reporta 160 pacientes con un 27% de ocupación. Estos niveles de ocupación se elevan a un 51% y 46% en establecimientos privados. En las últimas 24 horas se procesaron 31,259 pruebas para COVID-19, detectándose 6,683 nuevos casos positivos.
Uy. Bueno, cambiamos de tema y es que una encuesta revela el 83.4% de los hogares dominicanos no puede pagar internet. El 83.4% de los hogares de la República Dominicana no tienen acceso a internet para la educación virtual porque no poseen recursos económicos para pagarlo. Y esto según una encuesta que se llama Encuesta Educación, Opinión de las Familias sobre la Educación a Distancia, realizada por la organización World Vision República Dominicana. Además, se enfrentan con otros desafíos que les impide educarse desde sus hogares, como por ejemplo falta de apoyo en la casa, un 15%, no tienen cobertura en la zona, un 8.4%, solo un 2.1% utiliza el celular, entre otros casos, según explica un comunicado. Por esta razón, World Vision República Dominicana aboga por una educación presencial, segura e integral, sobre todo en las zonas rurales y en las zonas vulnerables, para garantizar su desarrollo académico como derecho fundamental, en especial las zonas desprotegidas. Esta nota y este estudio indica que la mayor parte de la población consultada, el 49.7%, representa la provincia de Santo Domingo, pero luego seguido por Montecristi, luego la provincia de Independencia, San Cristóbal, Dajabón, El Ceibo y Asua. Un 88% de la población consultada es femenina, es decir, las madres han tenido una participación relevante en el levantamiento de esta información. Otros desafíos es que, por ejemplo, a los anteriores que ya mencionamos, se suman otros 5 desafíos de la educación en casa. La falta de internet por no poseer los recursos para pagarlo de manera fija. La poca concentración de parte de los niños y niñas de sentarse y atender. Realmente, a ciertas edades es muy difícil hacerlo en casa. La falta de aparatos tecnológicos en la casa para hacerlo. La falta de interés por parte de los niños y niñas. Y la falta de condiciones para la educación en casa. Ruidos, no hay un espacio adecuado, entre otros.
Son las realidades, ¿eh? Bueno, ahora cambiamos de tema y una sección, y esto es en el plano internacional, una sección de 2 metros de la Gran Muralla China se desplomó como consecuencia de un terremoto de 6,9 grados en la escala abierta de Richter que sacudió al noroeste del país el pasado sábado. Informaron medios oficiales y lo informaron ayer. El tramo derruido data de la dinastía Ming, es decir, es el espacio comprendido entre 1368 y 1644. Se encuentra en la provincia de Gansu, a 114 kilómetros del lugar donde se sintió el epicentro de este temblor que recoge el diario estatal Global Times. La zona ha sido asegurada provisionalmente y ya han comenzado las labores de reconstrucción y restauración. El temblor hizo colapsar una porción del monumento más emblemático de China. Esto se produjo el sábado en una zona de población dispersa en la remota provincia de Qinghai, que con algo menos de 6 millones de habitantes es una de las menos pobladas del país. Aparte del colapso de la muralla, el derrumbe de establos y daños a más de 200 viviendas, este seísmo no provocó importantes pérdidas materiales y tampoco víctimas mortales. Solamente unas 9 personas resultaron heridas, de las cuales ya 8 habían sido dadas de alta el día siguiente y otras 65 personas fueron reubicadas temporalmente.
Wow. Bueno, otra información es relacionada con el COVID, ¿eh? La aerolínea estadounidense United Airlines, una de las mayores del mundo, dijo este martes que continuará recortando vuelos próximamente al tener a unos 3.000 empleados actualmente contagiados de COVID-19 en plena ola de la variante Omicron. Las líneas aéreas de Estados Unidos ya se vieron obligadas a cancelar miles de vuelos durante las recientes vacaciones de Navidad por la falta de personal, unida, por supuesto, también al mal tiempo. Y United adelantó que sigue ajustando sus operaciones a corto plazo para asegurar que tiene trabajadores suficientes. Otras aerolíneas como American Airlines, JetBlue y Alaska Airlines ya habían anunciado que iban a reducir el número de vuelos en enero por ese mismo motivo. Tenemos unos 3.000 empleados actualmente positivos por COVID-19. A título de ejemplo, en un solo día en Newark, un importante aeropuerto de la zona de Nueva York, casi un tercio de la plantilla estaba ausente por la enfermedad, explicó el consejero delegado de la empresa Scott Kirby en un mensaje a los trabajadores al que tuvieron acceso varios medios. Con una plantilla de unos 70.000 trabajadores, ese número de positivos representa algo más de un 4% del total que emplea United Airlines. Aquí hay muchas empresas también que tienen muchos de sus empleados afectados con el COVID-19.
Así es.
Así es. Bueno, y con ese mismo tema, la Organización Mundial de la Salud ha advertido que la mitad de la población en Europa se habrá visto infectada con la variante Omicron del coronavirus en las próximas 6 a 8 semanas. El doctor Hans Klug aseguró que un tsunami de Omicron azota la región de occidente a oriente. Y esto se suma al incremento de la variante Delta que está desde finales de 2021. La proyección se basó en los 7 millones de casos nuevos que se reportaron en Europa durante la primera semana de 2022. El especialista citó la predicción del Instituto para las Métricas y Evaluación de la Salud, con sede en Seattle, Estados Unidos, según el cual más del 50% de la población de la región estará infectada con Omicron en las próximas 6 a 8 semanas. Dijo que los países europeos y centroasiáticos se mantienen bajo una intensa presión a medida que el virus se extiende de los países occidentales hacia los Balcanes. La respuesta de cada país debe ser informada por su situación epidemiológica, los recursos disponibles, el estatus de vacunación que tengan y el contexto socioeconómico. Estudios recientes sugieren que Omicron tiene menos probabilidades de generar complicaciones que otras variantes anteriores del coronavirus, pero la variante Omicron es altamente contagiosa y puede infectar a las personas incluso si están completamente vacunadas. El número récord de personas que se están contagiando está poniendo a los sistemas de salud bajo una fuerte presión. Y básicamente decían que la composición de las vacunas actuales contra la COVID-19 podrían requerir actualizaciones para asegurar que continúen generando los niveles de protección recomendados por la OMS contra infecciones y enfermedades. Y la organización también agregó que para poder alcanzar esos niveles de protección, las vacunas deberían generar respuestas inmunes que sean amplias, fuertes y duraderas con el fin de lograr reducir la necesidad de dosis sucesivas. Y correcto, no podemos estar vacunándonos cada 3 meses hasta que...
Claro, hasta que...
Una vacuna debe funcionar. Usted se vacuna de qué sé yo, sarampión, y usted se vacuna contra eso y ya, y no le da sarampión.
Porque, y entonces,
aquí tenemos un...
Acuérdense que antes desarrollar una vacuna tomaba años, años. Ahora se ha hecho más rápido y obviamente
no tiene todavía
el conocimiento, la información que no estaba todavía así como certera con esto del COVID. Y además que cada vez hay una variante nueva, me imagino que las vacunas por eso no han sido tan efectivas desde la primera vez.
Sí. Claro.
Hemos tenido que ponernos refuerzo y eso.
Les quedó bien. A los que inventaron el COVID les quedó bien.
Pero sí es cierto que deben seguir poniendo las vacunas, sino científicos trabajando en que finalmente una vacuna sea efectiva.
Sí.
La carita de rey ha movido mucho dinero.
Ha movido mucho dinero.
Las farmacéuticas. Miren, yo solamente me hago una pregunta.
Yo voy a invertir en un laboratorio.
Yo solamente me hago una pregunta y es que, ¿qué otros temas han estado pasando por debajo de la mesa en el mundo mientras todos estamos pendientes, no distraídos, sino muy pendientes del COVID y sus diferentes variantes? ¿Qué otras cosas han estado ocurriendo en el mundo por debajo? Mientras nosotros estamos prestándole atención a esto porque es lo que toca. Solamente ponerlo ahí como un asterisco. Esto no tiene nada que ver con teoría de la conspiración. Es simplemente usando un poco el pensamiento crítico. Cerramos entonces nuestro bloque de información con la temporada de las ballenas que está ahí tocando las puertas. La Asociación de Dueños de Barcos de la Bahía de Samaná y la comunidad de Santa Bárbara ya están listas para recibir a los visitantes que este año han decidido repetir o vivir por primera vez la experiencia de observar de cerca a las ballenas jorobadas. Todo se hará siguiendo, por supuesto, las recomendaciones sugeridas por las autoridades de turismo para prevenir contagios por coronavirus, dice Kim Bedal, quien es un conservacionista pionera de los viajes de observación de ballenas en la zona desde 1983. ¿Cuáles son las recomendaciones? Limitar en un 85% el número de pasajeros en las embarcaciones, el uso de mascarillas, de gel, lavado frecuente de las manos. Bueno, hay unos protocolos en el turismo ya establecidos, pero ¿cuándo arranca todo esto? Bueno, habrá una actividad simbólica este sábado 15 de enero en el malecón de Samaná, y a las 5:30 de la tarde los barcos van a ser bendecidos para que todo vaya bien. Y por la Iglesia Católica, pero luego habrá una actividad en la que van a participar los pastores de las iglesias evangélicas para que todo siga bien. Los barcos que van a ver las ballenas,
van a tener mucha fortaleza,
doble bendición, doble bendición. Pero hablan de los viajes seguros y ¿Quién invita a los visitantes a tomar sus pausas y a que vaya? Miren, esta es una actividad muy bonita para hacer en familia. Si usted
y es
no
segura,
ha ido,
yo nunca he oído ningún problema.
No,
ningún,
no, es, son, con... además ya hay mucha experiencia manejando diferentes casos. Cuando el mar no está para que las embarcaciones salgan, pues no salen. Es decir, no hay unos protocolos de seguridad que están muy bien establecidos desde hace muchísimos años. Pero sí, es lo que corresponde a la parte del turismo.
Ustedes han ido, Rey, Cintia, sí. a ver las ballenas, sí, en esos
sí, barcos. Sí, sí.
Y no se marean.
Bueno, por eso eso no tiene que ver con el barco.
Porque yo me mareo hasta en un barquito parado, por eso llévese su Dramamina.
Eso tiene que ver con el barco.
Sí, es como
eso tiene
yo.
Que ver con el usuario.
No, no tiene que ver con el barco, por eso pregunto. Y digo lo de
que no le recomiendo es desayunar avena antes de irse a ver las ballenas. Bueno, estos son algunos de los titulares que te los compartimos. 7:32 minutos.
Me va a decir por qué avena ahora. Así como fuera del aire.
Se va rápido.
Seguimos.
Rápido.
Sí.